Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este martes 3 de abril les habla Tomás Cardoso en compañía de mi colega Omar López Montenegro. Juntos pues llevaremos durante la próxima hora el panorama noticioso de la realidad nacional de Cuba. Por supuesto con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Delfín Coca en el control técnico acá de Abra, en el estudio, en cabina, Danilo Fuentes Cortés junto a nuestra productora Patricia Martínez. Un gusto ya la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro.
Tomás, muy buenas tardes, día muy satisfactorio.
No.
Dos cosas tengo que decirte.
Lo supe desde temprano que te iba a ir bien.
Muy bien. Tomás, mira, dos cosas. La primera, felicitar a una de nuestras seguidoras fieles allá en Ecuador, Yanela Young, que hasta estrena novio, Yanela, de los más entusiasmados, así que ponen...
Bueno, felicidades.
Felicidades, y que el novio también nos sintonice igual que ella a través de las redes sociales. Pero lo otro tengo que anunciar con una gran satisfacción, mi victoria, Tomás, en este conflicto.
Consumada.
Consumada, con certificado hoy. Patricia Martínez vino a parlamentar y me entregó un certificado de reconocimiento, ¿no? A, digamos, la indumentaria que era nuestra...
Pero eso es el resultado, no, eso es la certificación de su derrota, tuvo que concedió.
Concedió, porque ya lo habíamos dicho, Tomás, la perseverancia, la diversificación de métodos no violentos, pero también mantenerse constante en un objetivo concreto y preciso. Lo único que queríamos era un reconocimiento y lo obtuvimos. Así que hay ahí una lección. Esto se aplica a cualquier otra cosa, Tomás.
Bueno, a todos los que nos sintonizan a través de la radio, Facebook Live, las redes sociales, no se lo pierdan. En breve tendremos aquí a este opositor de Amazon, Antonio Fernández, liberado el pasado sábado allá en San Andrés Holguín. Pesan serios cargos sobre él. Esta semana probablemente lo puedan instruir de cargos la Seguridad del Estado. Más adelante, Iván García, el destacado periodista pues cubano, habanero, hablará con nosotros sobre la supuesta transferencia de poder del general Raúl Castro el próximo 19 de abril. En la segunda parte del espacio, la denuncia de un periodista independiente desde el pasado domingo preso sin conocerse detalles de por qué aún permanece así en la capital cubana. Y luego Moisés Leonardo Rodríguez, de la Corriente Martiana, pues nos hablará de las últimas sugerencias sobre el modelo de arrestos y detenciones arbitrarias, a diferencia de los anteriores. Omar, antes de irnos ya con nuestro invitado, interesante, acaba de reportar la agencia EFE, acaba de llegar un grupo de 12 migrantes cubanos, entre ellos dos mujeres, alcanzaron hoy en una rudimentaria embarcación los Cayos de la Florida. Interesante, cosa atípica ya para estos tiempos. Hace aproximadamente 7 días reportaba el diario 14 y medio un incidente similar que no fraguó allá en Punta Alegre.
Sí, yo creo que deja muchas dudas, deja muchas más interrogantes que clarificaciones este incidente. Sabemos que cuesta demasiado trabajo en estos tiempos llegar a las costas de la Florida, primero por la vigilancia y también la vigilancia que se supone que tengan las autoridades cubanas después de los acuerdos migratorios. Además, teniendo en cuenta que ha sido derogado el decreto pie seco, pie mojado, quiere decir que con pisar tierra no hay ninguna garantía de estancia para los cubanos ni de que van a tener ningún estatus migratorio. Así que hay que ver si estos incidentes así esporádicos se suceden en el tiempo, pero por ahora muchas más interrogantes que clarificaciones en este hecho.
Bueno, Omar, leyendo el reportaje ayer en la tarde del Nuevo Herald sobre la próxima liberación, ¿quién le iba a decir? Ya pasaron 20 años de, luego de cumplir prisión, pues uno de los zares de la droga aquí, junto a Salma Gruta, Augusto Willy Falcón, es cubano, nació en Cuba, es deportable, hay todo pues una batalla legal de sus abogados por tratar de evitar la posible deportación. Pero hay otro ángulo que no se tocaron. ¿Estaría dispuesto el gobierno de Cuba a recibirlo?
Esa es la otra gran pregunta, Tomás. La realidad es que el gobierno cubano no está muy dispuesto a recibir deportables.
Ha sido muy selectivo a cumplir los acuerdos migratorios.
Extremadamente selectivo. De hecho, caso que nos toca, incluso con gente que uno conoce personalmente y que no han podido ser deportados a Cuba porque precisamente el gobierno no los ha querido. Por una serie de razones. Primero, muchos de ellos ya son personas de cierta edad. En este caso de Willy Falcón, una persona con un prontuario criminal bastante extenso. Además, el gobierno cubano es un poco reacio a recibir a personas que ya han vivido en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque saben que no se van a adaptar al estilo de vida cubano. Pues, generalmente son más problemas que beneficios lo que les reporta la deportación de cubanos que han vivido tiempo en los Estados Unidos, incluso aunque hayan vivido en cárceles. Ya lo sabemos, las cárceles en los Estados Unidos ni remotamente pueden ser comparables con las cárceles en Cuba, en muchos casos, ni a veces con la realidad viviendo en la calle en Cuba.
Bueno, Omar, luego de más de 80 horas de detención, pues un hombre opositor, miembro de la corriente martiana, también epiléptico con serias enfermedades, estuvo sin alimentarse y en prisión, dada la condición que lo tenían. Ahora está en su casa el opositor Dámaso Antonio Fernández, pero pesan serios cargos sobre él durante esta semana. Fue liberado el pasado sábado en la tarde. Tenemos contacto allá en San Andrés Holguín con Dámaso Antonio Fernández. Dámaso, buenas tardes.
Buenas tardes para usted, Tomás, y a todo el colectivo, junto a todas estas personas que nos escuchan de buena voluntad.
Bueno, hablábamos, Omar y yo, lo preocupante de su situación, Dámaso. Los pormenores nos puede contar bajo qué condiciones salió, cuál es la situación, cuáles son los cargos que pesan con usted contra usted luego de salir de prisión el pasado sábado.
Bueno, se me acusa de propaganda enemiga, acusaciones falsas, tenencias de material subversivo. Y bueno, esto detrás de esto es que soy un opositor, un opositor que no va a claudicar, que no va a dar marcha atrás.
Sí, Dámaso, ¿está ahí?
Sí, yo. ¿Cómo está, Omar?
Muy bien, Dámaso. Una pregunta, ¿qué significa este estatus con el que ha sido pues excarcelado? ¿Estás pendiente de juicio? ¿Qué es lo que viene ahora?
Discúlpeme, pendiente a que me vuelvan a llamar o a buscar en cualquier momento.
¿Cuándo dijeron ellos, Dámaso, que le iban a llamar, que le iban a buscar, quizás para presentarle una instrucción de cargo?
Quizás en esta semana, me dijeron en esta semana, de martes a viernes.
Dámaso, ¿qué paso ha tomado usted? ¿Ha buscado por lo menos alguna asesoría legal dentro de las limitaciones? ¿Alguien le ha dicho qué margen de maniobra tiene? ¿Qué es lo que puede hacer?
No, los demás opositores que están apoyando a uno y que saben que es una injusticia.
Ahora, Dámaso, hay algo que nos gustaría que nos contaras, Omar, a mí, el dramático testimonio que compartiste conmigo en privado esta mañana cuando te convocamos, la situación que sostuviste adentro más de 80 horas sin probar alimento ninguno porque te negaste a comer, dada tu condición de preso político y de prisionero de conciencia por la injusticia que se estaba cometiendo contra ti. Y me gustaría que le contaras a la audiencia la enfermedad de cual tú padeces y producto de no quisiste alimentarte, se te negó el medicamento. Adelante, damos.
Sí, mire, yo tuve un accidente, por lo que en una lesión cerebral hice una epilepsia psicomotora con elemento fóbico. Ahí se me ordenó una serie de medicamentos muy, muy, pero que muy importantes para evitar convulsiones, las cuales me estaban dando. Y a raíz de esta detención, como yo soy una persona inocente, yo me niego a ingerir ningún tipo de alimento. Entonces el doctor me dijo que yo podía tomar lo que era la dipirona y la ranitidina, pero que los anticonvulsionantes como el fenobarbital de Cieni, el de Acepan, que es muy importante porque hace un contrabalance, se me negó. Me dijo, si te comes una cucharada, yo te lo doy. Yo te la ordeno, ¿no? Entonces yo le digo, todo esto me está cambiando una cucharada por las pastillas, ¿no? Pues mire, yo no voy a hacer la marihuana, entonces tú estás plantado. Y él me repitió varias veces después que él no era de la seguridad del Estado, que él era médico, que no. Yo creo que el artículo 1 del juramento hipocrático ahí fue violado.
Sí, sin lugar a duda, y mucho menos intentar chantajear a un paciente, ¿no? Porque eso básicamente era un chantaje, pedirte que comieras una cucharada para darte el medicamento. Damaso, otra pregunta que tengo, en casos como el tuyo, una persona enferma, con lo que has pasado, etcétera, en la solidaridad concreta de tus compañeros de lucha, y tal vez alguna gente que, aunque no sean disidentes, simpatizan contigo, es clave. ¿Cómo se ha comportado esto? ¿Cómo tú dirías? ¿Cómo tus compañeros ahí en la zona te ayudaron, ayudaron a tu familia en estos momentos tan críticos?
Bueno, eso ha sido lo más grande, que yo nunca pensé que yo iba a tener, ese gran apoyo. Bueno, eso me emociona, a mí, fíjese, más, me da más emoción que cualquier otra cosa, ver este pueblo cómo me quiere. Hay dos o tres personas que dijeron, se llevaron el contrarrevolucionario más grande que tiene San Andrés, el otro, ese por hablar, ya usted sabe qué cosa, ¿no? Y este debería de estar preso de hace tiempo, pero el resto, en realidad, de este poblado, no habló.
Por cierto, Damaso, me pusiste esta mañana la sintonía de Radio Martí, que bien se escucha Radio Martí en San Andrés, los vecinos lo escuchan.
Sí, cómo no, se escucha muy bien, y a falta de ti tendré que inventar, como decía, ya que no tenemos una emisora buena, ¿oyó?
Sí, cómo no.
Y como Radio Martí no jamás habíamos tenido una. Jamás habíamos tenido una.
Una última pregunta, Damaso. Una clarificación. Cuando usted dice que esta semana, entre hoy martes y el viernes, lo van a buscar.
Sí, ¿qué significa?
Sí, eso fue lo que le dijo el oficial, pero ¿qué significa esto? ¿Que usted lo van a llevar a un lugar a instruirlo de cargo y a empezar un proceso, o irá usted a prisión y el proceso continuará estando usted preso? ¿Qué usted conoce?
Puede ser que regrese a prisión o será otro departamento, como fiscalía o algún departamento de eso donde yo sea procesado. Bueno, en realidad yo primera vez que me encuentro en esta situación.
¿Cómo no, Damaso? Vamos a estarle dando seguimiento a su caso, al caso de Damaso Antonio Fernández, miembro de la Corriente Martiana, que enfrenta este proceso. No es nuevo, ocurre diariamente con opositores a lo largo y ancho del país. Omar, gracias, Damaso, allá en San Andrés.
Sí, Tomás, y una cosa importante, él se emocionó mucho cuando habló de esto, pero y yo creo que con buenos motivos. La solidaridad de la gente, como él dice, que se está escuchando bien, la gente que está escuchando ahí en San Andrés, las cadenas de solidaridad, sobre todo los vecinos, compañeros de lucha, es bien importante a la hora que el régimen intente tomar una decisión, toma esto en cuenta también.
Bueno, Omar, vámonos a La Habana. Un colaborador nuestro, un placer, como siempre, la presentación desde allá del periodista Iván García Quintero. Iván, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Omar, Tomás, y a todos los oyentes del espacio.
Bueno, óyeme, un gusto tenerte. Sé que tuviste la semana pasada, y viene muy a tono por Washington, un evento periodístico. Acaba nuestra página digital, martinoticias.com, de publicar un excelente trabajo tuyo, titulado así: El castrismo es como un viejo boxeador que se resiste a abandonar el ring. Donde tú, pues, reseñas en este reportaje una serie de entrevistas. Fuiste a la calle a averiguar qué piensan los cubanos de este proceso que supuestamente va a ocurrir el próximo 19 de abril. Y así iba mi primera pregunta, Iván. Me gustaría contraponer esto, la percepción tuya de qué ven los cubanos en este proceso, y contraponerlo con lo que piensan los periodistas extranjeros que, cuando sales de Cuba, como recientemente en Washington, te preguntan. Adelante, Iván.
Sí, mira, también a mí me resulta muy llamativo, ¿no? Ahí en Washington, en un evento que entre otros organizadores estaba la CIP, estaban varias fundaciones, ¿no? De periodistas latinoamericanos y de periodistas hispanos que trabajan en Estados Unidos, en yo participé en un panel que precisamente era, bueno, los retos del periodismo en países como, de este tipo de sociedades como Cuba y Venezuela. Yo, el periodista Edward, que vivía en el país, que tuvo que emigrar ahora, no recuerdo su apellido, y otro venezolano también, era yo y dos venezolanos. Mira, a ver, todas las preguntas del panel de las personas que participaron en el evento era precisamente sobre la transición de Cuba, es decir, ya la palabra transición, sobre qué cosas podían cambiar, porque qué se ve desde la visión de sus países, ¿no? Pues de sus naciones. Evidentemente son ellos piensan que puede suceder, por ejemplo, algo así como sucedió en Ecuador, que a pesar de ser del mismo partido, este Díaz-Canel pudiera ser un Lenín Moreno o un Balaguer de Dominicana cuando aquello allá después del atentado de Trujillo. Bueno, yo lo doy mi respuesta es que al menos todas las evidencias que han mostrado, lo que se sabe, porque las personas para jugarla es lo que dicen y cómo se comportan en público, este hombre es más de lo mismo, ¿no? Más castrismo, pero sin los Castro. Pero sí hay mucha, sí, el tema de Cuba como que lo separan de Venezuela, ¿no? A pesar de ser Cuba una dictadura ya de camino a 6 décadas. Ven que están en los casos finales y que camino al cambio. Ahora, dentro de Cuba, el trabajo, yo de hecho días antes había entrevistado a varias personas, sobre todo, primero busqué personas informadas, personas que le interesa, que leen, que le preocupa a la política, que no son todos, no crea que es fácil encontrarlo. Aquí en La Habana, gente que le interese la realidad de su país, y luego otro tipo de personas en la calle normal, ¿no? Y ya te digo, un 70%, y estoy siendo conservador, no le importa lo que va a pasar, o ellos presumen que lo que va a pasar no le va a beneficiar para nada. Por tanto, son completamente indiferentes, ¿no? Apáticos a lo que va a suceder el 19 de abril aquí en la isla. Con el contrario que si sucede en América Latina, incluso en algunas regiones de Europa como España, ¿no? Que sí hay una isla muy fuerte con la isla.
Fíjate, Iván, hay dos cosas que me llaman poderosamente la atención. Primero, he escuchado mucho esto varias veces, la comparación con Lenín Moreno en Ecuador. En realidad, Lenín Moreno no hizo ninguna transición. En Ecuador existe una democracia, existen partidos políticos. Lo que él hizo fue apartarse de la línea de su partido, pero él llegó al poder por una votación contra partidos opositores. Es decir, no había que hacer ninguna transición a pesar de lo que se pueda cuestionar, ¿no? Del gobierno bolivariano, etcétera, etcétera, anteriormente en Ecuador. Pero también otra cosa que me llama poderosamente la atención, yendo a este paralelo, cómo las personas que tú entrevistas, tanto los pocos que pudiste, como tú mencionas, que son cultos y le interesan la política, como los que no, pues Díaz-Canel no sale muy bien parado en esto, ¿eh? Evidentemente, para la gente no representa mucho la figura de Díaz-Canel en todos los sectores de la sociedad.
Mira, Omar, cuando tú ves la gente que ve los medios, la televisión, tú sabes que aquí en Cuba sí se ve mucho. Y cuando tú ves, por ejemplo, hablando a este Obama, después de Donald Trump, con todo, que puede uno gustarle o no, a otros políticos de Estados Unidos, esta muchacha Emma González, que aquí también ha tenido mucho impacto, sobre todo la forma de expresarse, la oratoria, ¿no? Tú sabes que la política moderna no solo es solo ser político, son gente que están preparadas, que estudian, pero que tienen asesores de imágenes. Hay toda una ciencia detrás de muchas cosas, de las encuestas, es decir, de todo muy muy tecnológico, ¿no? Díaz-Canel, la manera de hablar de él, por ejemplo, él ha cambiado, porque tuve la suerte de ser periodista en el momento ya independiente. Cuando él en Villaclara inició una serie de cambios ahí en el Menjunje, que tú sabes que los homosexuales en Cuba y todo esto están en el último escalón de purgatorio, ¿no? Del infierno. Y él hizo una serie de cambios, fue ahí, es decir, era un tipo más atrevido, ¿no? Pero ya luego en Holguín, incluso con otras personas con las que he conversado, ya un poco ya toma esta característica típica aquí de la figura esta del partido aquí, que son que no se ríen, que hablan. Tú te das cuenta que tienen cuenta como un piloto automático cuando hablan.
Parece un robot.
No te mueve los ojos, no te mueve una pieza de la cara, ¿sí? Te están hablando mecánicamente, ¿no? Y entonces este tipo así no agrada, ¿no? Entonces cuando tú ves Díaz-Canel es igual que Esteban Lazo, a lo mejor tiene mejor figura, más alto, no sé, más apuesto, pero lo que dice él mismo, lo que aquí en Cuba, en La Habana, por ejemplo, ahí le dice, no, la misma muela jorobada esa, ¿no? Como dicen aquí la gente en la calle. Entonces no tiene nada nuevo, no tiene nada en la ola, como la me dicen la gente de la calle, ninguno hasta ahora. ¿qué es lo que la gente está esperando? Un tipo que te hable de manera más natural, de manera más llena, que sepa llegar a la gente, que se sepa decir, que eso, justo no, Fidel Castro, por ejemplo, era capaz de desdoblarse, ¿no? Sin resolver nada, se llegaba un día a un barrio y le pasaba la mano por la frente a una señora y más o menos trataba, tenía esa empatía, ¿no? Entonces no se ve ni en Díaz-Canel ni en otros, ¿no? Porque no solo de Díaz-Canel, va a haber un nuevo viceministro, va a haber un nuevo Consejo de Estado, va a haber un nuevo secretario del partido, esto y no se ve realmente ninguno. Por tanto, las personas lo que piensan es que detrás de esto es nada, un viejo truco, ¿no? Un viejo truco de pasar de foxtrot a la samba, es decir, que un baile despacito, un baile más rápido, de que son gente más jóvenes, cambian de mueble, pero que detrás de todo va a estar la cosa nuestra, como se dice aquí, de la Junta Militar, gobernando realmente, llevando los hilos del poder, ¿no? Entonces ya te digo, no hay ninguna expectativa, por lo menos en La Habana, que es donde yo vivo, ¿no?
Claro,
no,
ahora, Iván, en algo más de un minuto que nos queda. El otro tema aquí, que lo hemos compartido Mario y yo en varias oportunidades, ¿hay alguna garantía, se ha dicho público en algún lugar, que es Díaz-Canel el hombre que va a suceder a Raúl Castro? Porque más allá de alguna propaganda y eso no está escrito en piedra.
No, tú sabes, mira, conversando con el diplomático, ¿no? Que son los que suelen darle información, sobre todo a la prensa independiente, a la prensa extranjera, el diplomático, alguna gente que fueron oficiales nacionales, mucho más, pero cuando yo hago la pregunta, me digo, ¿y por qué Díaz-Canel? ¿Quién puede asegurar que es Díaz-Canel? Puede ser otro. Y yo, bueno, tú tienes información que puede ser otro, pero algunos me han dicho eso. Hay algunos que apuestan que creen que pudiera ser la Sara Mercedes Acea, la primera secretaria del partido aquí, otro de la de recursos hidráulicos.
Chapman.
Pero ya te digo, yo todo se decanta por este proceso que el gobierno de Díaz-Canel, por ejemplo, el día de remedio de elecciones, esta que estaba con su esposa, la foto cuando tuvo ahora la última reunión que tuvieron ahí, el pleno este del Consejo de Estado. Estaba a la izquierda de Raúl Castro, ¿no? Todo indica que puede ser él. Ahora, ya te digo, nada me sorprende, ¿no? Pudiera también a ser otra persona.
Como lo gracias, digo. Iván. Gracias, Iván García, en La Habana. Omar, algo quería compartir al final.
Sí, lo que estaba mencionando, Iván, es esta mitología de los sistemas totalitarios y entonces esta idea de querer descifrar signos como que si aparece en esta foto, como que se aparece aquí. Ya por esa, digamos, tónica pasaron Aldana, pasaron Robertico Robaina, muchísimos.
Laje,
ninguno fueron nada.
Como no, Omar, muy bueno. Gracias reiteradas a nuestro colega Iván García en la capital cubana. Nos vamos a una pausa informativa este martes 3 de abril. Luego de la misma, regresamos aquí en la segunda parte de nuestro espacio Cuba al Día.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 32 años informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicar la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 32 años contigo.
Radio Martí.
cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com. Dos de la tarde, 30 minutos. Estas son las noticias de la hora. Llueven las críticas de las cuentaprompistas contra los cuerpos de inspectores estatales. Adriel Reyes amplía la información.
Cuentapropistas de varias provincias de Cuba denuncian las arbitrariedades y la falta de recursos de defensa que tienen frente a los inspectores estatales. El economista independiente Navid Fernández asegura que en la capital los inspectores viven gracias a los sobornos.
De no pagar el dueño del negocio, esos 40 CUC, ¿qué es lo que pasa? Le cierran el negocio o le imponen una multa de 1.500 pesos cubanos. En otras palabras, mejor pagar 1.000 que pagar 1.500 pesos. Y esto está pasando cotidianamente con todos los inspectores.
La arrendadora privada capitalina Rebeca Monzó opina que se encuentra en un total estado de indefensión.
Ninguno. Aquí los cuentapropistas no tenemos ningún recurso de defensa. Y los inspectores se dejan sobornar, pero si te quieren echar para adelante, te fastidiaste porque tú no tienes cómo defenderte.
Goar Cruz es cuentapropista en Santiago de Cuba.
Si Jesús Menéndez viviera, se ahorcaría, porque aquí nada ampara al trabajador. Aquí las personas que están en los sindicatos, los que representan al trabajador, realmente están de parte de la dirección. Aquí no hay dónde quejarse. Aquí simplemente todo es en contra del cuentapropista, en contra del trabajador común normal. Ya tú lo conoces porque viene con un bolsito. Yo, todos los inspectores aquí andan con un bolso. Ese bolso que ellos tienen al lado, un maletín negro grandísimo, es para llenarlo de cosas, de fruta, de comida.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
Estados Unidos se enfoca en la detención y pronta deportación de inmigrantes indocumentados y refuerza la seguridad en las fronteras con México y Canadá. Tony Cano tiene más detalles.
El gobierno del presidente Donald Trump ejercerá presión para que los jueces de inmigración procesen los casos más rápidamente con el establecimiento de un sistema de cuotas que estará vinculado a la revisión de su desempeño anual de acuerdo con directrices del Departamento de Justicia. Los jueces tendrán que resolver al menos 700 casos al año para recibir una calificación de desempeño satisfactorio en su evaluación anual, según dio a conocer este lunes el diario The Washington Post. Muchos inmigrantes que enfrentan la deportación esperan hasta 5 años para tener una audiencia en la corte y generalmente reciben autorización para trabajar en Estados Unidos y costear sus gastos durante ese tiempo, un arreglo que los críticos ven como un incentivo a la inmigración ilegal. De acuerdo con una copia del Wall Street Journal de la nueva medida, el sistema de cuotas se implementará para que el gobierno pueda asegurarse de que los casos se resuelvan a tiempo, efectiva y eficientemente. Uno de los objetivos de la nueva directriz es que se resuelvan más de 600.000 casos de deportación pendientes. La medida se conoce en momentos en que miles de personas de Centroamérica viajan hacia Estados Unidos en busca de asilo y poco después de que el presidente Trump instó al Congreso a encontrar una solución definitiva a los problemas migratorios. Tony Cano, Washington.
Difunden un video del equipo periodístico ecuatoriano secuestrado en la frontera con Colombia. José Luis Ramos con la información.
El periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paul Rivas y el conductor Efraín Segarra del diario El Comercio de Ecuador, secuestrados el 26 de marzo, aparecen en un video abrazados, con cadenas y candado al cuello, lo que constituye la primera prueba de vida. Ortega pide al gobierno del presidente Lenín Moreno un acuerdo para su liberación.
Señor presidente Lenín Moreno, en sus manos están nuestras vidas. Ellos lo único que quieren es el intercambio de sus 3 detenidos en Ecuador por nuestras vidas, nuestras 3 vidas para ir sanos y salvos a Ecuador y también la anulación de ese convenio que tienen Ecuador y Colombia para acabar con el terrorismo.
Las autoridades culpan del secuestro a una facción disidente de la FARC que no entregaron las armas como parte del acuerdo de paz. Los periodistas fueron tomados como rehenes en Mataje, provincia de Esmeralda, mientras investigaban un aumento de la violencia alimentada por las drogas a lo largo de la frontera norte de Ecuador. El video de 22 segundos fue difundido por el canal de televisión RCN de Colombia.
A los familiares también les pedimos que no desmayen, que sigan sigan luchando y que sigan mostrando su respaldo a través de los plantones y de las exigencias al gobierno del presidente Lenín Moreno.
La periodista Adriana Novoa del diario El Comercio, además de pedir la liberación de sus colegas, dijo a Radio Martí:
pero lo que estaba previsto es que se cuente cómo estaba viviendo la gente en Mataje tras el último ataque, el más reciente.
El gobierno de Ecuador, ante la difusión del video, expresó su profundo malestar y rechazo. José Luis Ramos, Martí Noticias.
Y hasta aquí las noticias. Volvemos en 30 minutos.
Bueno, regresando de aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 3 de abril, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, continuando pues en esta jornada informativa diurna del acontecer en la Realidad Nacional. En este segmento, Omar, ya en breve vamos a tener información por parte del científico, el bioquímico Oscar Antonio Casanella, sobre la situación de un periodista de Cubanet. Se trata de Rodolfo Cabrera Alcia Rudy. El domingo fue detenido en las cercanías de su casa. Se desconoce el porqué, aún permanece preso el martes. Casanella, amigo de él, vamos a ver si tenemos alguna actualización. Y más adelante, pues, en este espacio intentaremos poner en contexto este comunicado que ha emitido la corriente martiana sobre los modelos para detenciones arbitrarias a través del grupo de trabajo de Naciones Unidas. Sumado, Omar, a lo que estábamos hablando también, el incremento de dos grupos de balseros que han intentado llegar a las últimas semanas, pues, en Colombia. En Urabá se complica la situación con los cubanos, se incrementa más el arribo de cubanos allí.
Sí, ha estado apareciendo en las noticias últimamente. Y bueno, hay una operación de tráfico humano, ¿no? En la que hay senegaleses, chinos, etcétera. Y entonces aparecen cubanos. Y eso también es un elemento a destacar. Es decir, la migración cubana se está insertando en los flujos de tráfico humano que hay en Sudamérica y en Centroamérica, lo cual tiene un elemento peligroso. Primero, y no nos cansamos de decirlo, están en manos de personas altamente peligrosas. Las rutas del tráfico humano en Centroamérica las controlan las maras, que también son las mismas rutas que controlan el tráfico de drogas. Ya sabemos los casos que han habido de violaciones, de asesinatos. Es decir, se insertan dentro de una corriente humana que está completamente desprovista de todo tipo de derechos, que mucho menos pues hablar de seguridad, ¿no? Y yo creo que es importante tenerlo en cuenta para la gente que escuche y que en Cuba le presentan
los riesgos,
los extremados riesgos que hay. Esto no se trata ni siquiera de montarte una balsa y tratar de llegar a ningún lugar. Te estás poniendo en manos de criminales altamente peligrosos y sin ningún tipo de escrúpulos. Hay que tener en cuenta esto.
Bueno, Omar, presentamos, vámonos a la capital cubana. Tenemos ya contacto telefónico allá con el bioquímico Oscar Antonio Casanella. Oscar, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Óyeme, ¿qué es lo que está pasando, Oscar, con Rodolfo Cabrera Arcia, periodista de Cubanet Rudy, detenido desde el pasado domingo? ¿Cuál es la historia, Oscar?
Bueno, a ver, lo que yo sé, según la familia, es que el domingo, alrededor de las 9 de la mañana, realizaron un registro brutal en su casa, porque además de que fue exagerado por la cantidad de policías, su cuarto quedó bastante revuelto y destruido, y no solamente incautaron bienes propios de Rudy, que es como coloquialmente los amigos lo llamamos, sino además de su hermano y de su madre también, al parecer. No tengo muchos más detalles, solamente eso, y que bueno, y que fue muy aparatoso y se lo llevaron detenido. Aparente, según le dijeron a la familia, se encuentra en la unidad de la PNR de Infante y Manglar. Y, digamos, la supuesta causa es actividad económica ilícita. Es el argumento que quieren utilizar, al parecer, para, simplemente detenerlo y meterlo en prisión.
Oscar, ¿por qué este aparataje tan grande que tú estás mencionando y este énfasis en el caso de Rudy, de acuerdo a tu conjetura en este caso, pero ¿por qué tú crees que se ha producido con tanta ferocidad este operativo?
Bueno, mi hipótesis es la siguiente. Primero, Rudy es periodista independiente de cubanés, del medio de información cubanés. Y eso a ellos lo molesta mucho. Y entonces, además, Rudy es una persona muy querida por todos sus amigos, querido y respetado, es una persona extremadamente solidaria. Recientemente cubrió los hechos relacionados con Ariel Ruiz Urquiola.
No. Allá en Viñales, lo tuvimos aquí, cómo no, perfecto, adelante.
Exactamente, pero además en noviembre del 2016 fue una de las personas que más tiempo estuvo siguiendo y al lado personalmente cuidando durante la huelga de Ariel Ruiz Urquiola, la huelga de hambre y de sed que Ariel llevó a cabo exigiendo los medicamentos de su hermana, que paciente de cáncer, Omar. Entonces, es una persona bastante incómoda, al parecer, para la seguridad del Estado por varias razones, por ser periodista independiente y por además ser tan solidario, tan buen amigo con todas estas personas que han sufrido actos represivos.
Como no, gracias, Oscar. Esta es la información, pues continúa detenido hoy martes, desde el pasado domingo, pues Rudy, ahí en la capital cubana. Las gracias, pues, al científico Oscar Antonio Casanella por esta información. Y esto quizás también tiene que ver con lo que se avecina en Cuba, Omar. Hay un artículo interesante publicado en nuestra página que habla que se pronostica en los próximos días, obviamente, como habitualmente ocurre, un auge de la represión contra la sociedad civil independiente de cara al proceso este de elegir el nuevo jefe de Estado el próximo 19 de abril.
Sí, cómo no, evidentemente, pues el régimen ya tiene algunos blancos señalados, en este caso Rudy es uno de ellos, va a tratar de inducir miedo, tratar de controlar la información que pueda salir de Cuba, y en la medida que se acerquen estos días, en la medida que estemos más cerca del 19 de abril, yo creo que se van a ver más casos de este tipo, lamentablemente.
Lamentablemente, y ojalá, bueno, fíjate, 2 días preso. Y encubrir, ¿no?, toda esta cuestión de la actividad opositora y periodística con delitos económicos, porque es el nuevo modelo para tratar de ocultar el verdadero móvil de las detenciones.
Sí, yo diría que es una, digamos, reformulación de un viejo modelo, ¿no? Anteriormente.
Repetitivo.
Repetitivo. Yo recuerdo cuando estábamos en estas actividades en Cuba, la policía entraba en tu casa y lo que estaba mirando era si había una lata de pintura, de dónde la sacaste, etcétera, etcétera. Esta vinculación de la actividad opositora con delitos económicos o de otro tipo, pues para un poco que desvirtuar el trabajo de los activistas.
Bueno, Mar, vámonos a Cabañas Mariela, allá en la provincia de Artemis. Un placer, como siempre, la presentación del promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Moisés, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a ti, a Montenegro, a Patricia, a todo el equipo.
Bueno, recibimos de parte, saludos a ti, Moisés, recibimos de parte de la corriente martiana, pues, un nuevo modelo que me gustaría tu explicación y la diferencia. Semanas atrás estuvimos hablando de cara, pues, al envío del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas de los modelos sobre el caso de los cubanos imputados que no podían salir del país, que estaban retenidos, regulados por el gobierno cubano, y ahí explicaba a la corriente martiana que había que agotar, según Naciones Unidas, todos los mecanismos judiciales legales establecidos nacionalmente antes de acudir a Naciones Unidas. Sin embargo, esta comunicación enviada por ti ayer, Moisés, habla que en el caso de los arrestos y detenciones arbitrarias no es igual. ¿Por qué?
Bueno, hago la precisión. Mira, lo que se dijo anteriormente sigue siendo válido. Es decir, Naciones Unidas establece como uno de los requisitos para que se admita alguna comunicación es que previamente se hayan agotado los recursos internos. Ahora bien, esto es para violaciones, ¿me están escuchando bien?
Perfectamente.
Bien, esto es para el caso, por ejemplo, de las personas que no le permiten viajar, donde se viola el artículo 13 de la Declaración Universal para personas que sufren, digamos, golpizas. Pero ¿qué ocurre? Que estas violaciones son comunicadas a lo que se llama procedimientos especiales. Ese término asusta a la gente. Procedimientos especiales es el nombre que se le da a los expertos, que son, por ejemplo, el relator sobre los temas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, al representante especial para los defensores, es decir, que son expertos individuales o, en otros casos, los grupos de trabajo, como es el grupo de trabajo sobre detención arbitraria. Ahora bien, cada procedimiento especial de eso tiene sus especificidades. Si bien se deben agotar los recursos internos ante los impedimentos de viajar, ante los tratos crueles, inhumanos o degradantes, ante otras violaciones, en el caso particular de las detenciones o los arrestos arbitrarios, a quien debe comunicarse es a este grupo de trabajo sobre detención arbitraria. ¿Qué pasa con este grupo de trabajo sobre detención arbitraria? Que él no exige que sean agotados previamente los recursos internos como lo hacen otros procedimientos. Ahora bien, para hacer la comunicación se utiliza el modelo que se está enviando adjunto, es el modelo oficial de Naciones Unidas para las comunicaciones a este grupo específicamente. Este modelo no sirve para comunicar otro tipo de violaciones, solo para arrestos o detenciones arbitrarias. ¿Qué pasa? Que esta comunicación debe cumplir con los mismos requisitos que todas las comunicaciones que se hagan. Por ejemplo, no pueden contener términos ofensivos ni comentarios o lenguaje insultante. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede referir uno, aunque lo sea, al gobierno cubano como una dictadura, sino hay que poner, bueno, el gobierno cubano. Cuando se hace la comunicación no puede haber una intencionalidad política o patente, evidente o patente, es decir, no puede haber intención política en la comunicación. Y les pongo un ejemplo muy breve. Cuando enviamos el informe de la coalición al examen periódico universal, Naciones Unidas nos dijo, oye, espérate, ahí hay grupos que nos parecen partidos políticos, no pueden aparecer. Y eso provocó que de 15 grupos que había inicialmente, tuvimos que reducirlo a los 10 que no eran grupos políticos. Y no deben
Sí. No, me gustaría hacer una precisión aquí porque esto puede generar confusión en la gente que está oyendo. Es decir, si una persona pertenece a un partido político y es víctima de una detención arbitraria, ¿tiene o no tiene el derecho de enviar esta comunicación?
Sí tiene el derecho. Ya yo lo explicaba a los amigos de Somos Más, que es un grupo político, cuando les impartí el curso, que ellos, por su acción, son defensores de derechos humanos. Es decir, que debe entenderse que toda persona que actúa desde cualquier profesión, periodismo, política, enfermería, médico, todo el que actúa en favor de defensa de algún derecho humano, ya es considerado un defensor. Y por lo tanto, ante cualquier violación que sufra en el ejercicio de su función de defensor, debe comunicarla. Ahora, ¿qué pasa? Que los grupos políticos como tal no deben ser parte de comunicaciones que hace la sociedad civil, según entiende Naciones Unidas. Es decir, cuando presentamos el informe de las violaciones sobre de la coalición, digamos, Candidatos por el Cambio no pudo aparecer porque es un grupo. Somos Más no pudo aparecer porque es un grupo político.
Pero sin embargo, puede aparecer como un ciudadano individual.
Individualmente, si sufre la violación, sí, el individuo sí puede. ¿Cómo que no? Puede y debe hacer la comunicación. En esta forma, agotando los recursos internos ante cualquier tipo de violación, con la excepción que cuando se trate un arresto o una detención arbitraria, entonces no necesita agotar recursos internos. Puede hacerlo, pero para comunicar a ONU no tiene que dar primero ese paso de dirigirse a la fiscalía, a la policía, a un tribunal, no. En el caso específico de arrestos o detenciones arbitrarias.
Ahora, Moisés, me gustaría hacer otra precisión y conocer tu opinión sobre esto, porque también hay una, digamos, una mistificación dentro de Cuba, de que la gente cree que las Naciones Unidas va a resolverle sus problemas. Pero hay un punto fundamental en esto. Independientemente que sea Naciones Unidas y quien sea, no resulta un procedimiento burocrático y yo diría hasta un poco discriminatorio el hecho de que no pueda aparecer el nombre de una organización política. Yo entiendo que no puedan haber postulados políticos en un informe de derechos humanos, pero que no pueda aparecer el nombre de una organización política, ¿no te parece un poco demasiado excesivo la restricción en términos burocráticos?
Mira, tú tienes razón, es algo que yo personalmente no entiendo, pero que es contrastante con ello que Candidatos por el Cambio presentó un informe con enfoque de derechos humanos sobre la situación de las elecciones en Cuba y les fue aceptado. Es decir, que es una evidente contradicción que sí puedan, como grupo, como grupos políticos, comunicar situaciones de violaciones desde la ley, desde la legalidad, desde la institucionalidad. Sin embargo, cuando se trata de informes al examen periódico universal en particular, que fue cuando lo señalaron, pues no se permiten que aparezcan como actores de la sociedad, otros actores de la sociedad civil.
Ahora, Moisés, una clarificación también. Independientemente del cambio de tecnicismo dentro del grupo de trabajo de detención arbitraria, que no requiere documentación previa y ir a través del sistema penal del tribunal cubano, en este caso, yendo directo, en el caso de los arrestos y detenciones arbitrarias, ¿el mecanismo de respuesta es el mismo? ¿Tiene el gobierno cubano obligación de responderle a Naciones Unidas?
Sí, y en este sentido, ¿qué les recomendamos por la experiencia? Cuando se hacen las comunicaciones individuales, de violaciones individuales, existe la opción de que se comunique a nombre de un grupo o a nombre de una persona. Nosotros les sugerimos, no es que tengan que hacerlo, pero les sugerimos a todos los actores que lo hagan a título individual, a título, y que si en una organización tienen 40 personas, es bueno que sean uno o dos los que se especialicen en hacer esto y los que reiteren siempre las comunicaciones. ¿Por qué razón? Los grupos, al no estar reconocidos, cuando las Naciones Unidas emplazan al gobierno, el gobierno de lo primero que se agarra es que esas organizaciones no tienen personalidad jurídica, no existen. Y entonces, para evitar, no tienen razón en ello, pero para evitar que se vayan por las ramas, como tanto les gusta y como casi siempre hacen, nosotros les decimos, mire, comuniquemos a lo que es innegable es el carácter de ciudadano del individuo. Lo que es innegable es carácter de defensor de derechos humanos del individuo. No hay cuestionamiento posible de que si el individuo es o no es. Legalmente tenemos potestad para hacerlo. Esa es la única cuestión entonces, que nosotros sugerimos en este sentido.
Entonces, Moisés y Tomás, también es una contradicción en términos, puesto que las organizaciones en Cuba no tienen personalidad jurídica, puesto que la ley cubana no reconoce a las organizaciones independientes y de derechos humanos. Pero me gusta hacer una precisión aquí, para reiterar la gente que nos está viendo, esto no tiene nada que ver con el caso de las personas cuales que están reguladas con ese nuevo término que han inventado y que no pueden salir del país, que se están recogiendo los datos para una demanda colectiva dentro de Cuba. La activista Ileana Hernández y tú, Moisés,
claro,
también están.
Eso se mantiene.
Eso se mantiene y no tiene, y sí es preferible que agoten los recursos dentro de Cuba. Ahora, tengo una pregunta bien clara, porque este es otro término. Sí. Naciones Unidas no es el único organismo internacional donde se pueden presentar estos casos. Está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está el Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. ¿No? Es decir, que hay otros lugares con otros procedimientos, otros cuerpos políticos, donde también se pueden llevar estos casos, ¿no es así?
Mira, hay una, hay algo que se establece, por tanto por el CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU, que es la no duplicidad de la información. Ellos piden que cuando se comunique a uno de los dos, que no sea al otro. Me imagino yo porque haya un intercambio de información entre ellos estrecho. Pero sí, y entonces, bueno, en el caso nuestro, nosotros hemos estado durante años, desde 2004, trabajando con Naciones Unidas. Aunque sí, estamos últimamente ya en contacto con Amnistía Internacional y nos manifestaron gran interés en que le adjuntemos copia de toda comunicación que hagamos a Naciones Unidas.
Moisés, el mecanismo, lo mismo igual en el caso de los ciudadanos individuales que quieran, pues, a través del grupo de trabajo de detención arbitraria, presentar su caso. ¿Escribir a dónde? ¿A la Corriente Martiana? ¿Cómo se hace?
Bueno, mira, esto debe ser dirigido a un correo que está en la documentación que estamos distribuyendo, que es el correo WGAD ohchr.org, que es el del grupo de trabajo de detención arbitraria, con sus siglas en inglés. Y siempre, perdón, que esto es importante, deben adjuntar y enviar una copia al señor Santiago Martínez Orense, que es quien atiende Cuba por la oficina del alto comisionado.
¿Por qué esto es importante?
Porque esta persona está designada por el alto comisionado para estar al tanto de todo lo que ocurre, en particular en Cuba. Es un especialista que está destinado a trabajar por país, en este caso por Cuba. Sin embargo, el grupo de trabajo de detención arbitraria trabaja por temas. Es decir, que se le manda al temático, al de que atiende el tema, el asunto, que es el grupo de trabajo de detención arbitraria, pero al mismo tiempo al que atiende país, debe enviársele copia.
Moisés, el internet en Cuba es lento y costoso. ¿Hay otras vías para hacer esto?
Bueno, hay vías de correo postal que se especifican, hay vías de fax, pero realmente nosotros hemos comprobado que es muy sencillo este mecanismo, porque es solo abrir el correo, poner los dos correos y adjuntar. También deben adjuntarse, en los casos que sean procedentes, por ejemplo, sentencias u otros documentos que apoyen lo que se está comunicando.
Gracias, Moisés. Leonardo Rodríguez, allá en Cabañas Mariel. Y cerrando, le damos la bienvenida, como siempre, a nuestro colega Luis Felipe Rojas de Contacto Cuba, en breve, a las 3:30, aquí por todas las plataformas de Radio Martín.
Gracias. ¿Viste Omar hoy?
Yo no.
Cerré con broche de oro.
¿Qué tenemos en Contacto Cuba hoy?
Malas noticias.
Malas.
Censura oficial en Cuba. La actriz Lynn Cruz ha hecho una nueva denuncia. La había hecho hace un par de semanas sobre su expulsión del taller donde ella participa y puede actuar en varios cortos en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Video de San Antonio de los Baños. Ahora la agencia Actuar, que es la agencia que la contrata, hay dos agencias contratadoras, Actuar y Caricato. Actuar le ha dicho que deja de representarla, por lo que esto supondría que cuando ella se evalúe otra vez como actriz, no tiene una representación legal. Por tanto, una actriz como esta, reconocida ya con varios premios internacionales incluso, deja de tener la categoría de profesional y pasaría supuestamente a la de aficionado. Esto la deja al pairo una vez más.
Luis Felipe, ¿no te llama la atención que muchos de estos casos no se busca una solución concreta a estos problemas? Digamos, una actriz que es reconocida mundialmente, bueno, pues, ¿por qué necesita...?
Ella está acusando directamente a la seguridad del Estado, y lo dijo así con sus palabras: la contrainteligencia militar es la que manda en Cuba.
No se lo pierdan, en breve a las 3:30 aquí en Contacto Cuba con nuestro colega Luis Felipe Rojas. Nos vamos, Omar López Monero y Tomás Cardoso. Las gracias también a nuestro técnico Delfín Coca, allá en el estudio Danilo Fuentes Cortés, y nuestra productora Patricia Martínez. Nos vemos mañana aquí nuevamente a las 2. Ahora lo dejamos con las noticias y luego nuestra colega Cari Roque con su programa Tras la Noticia.
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9565 y en los 11930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.